San Juan capítulo 8, versículo 31 al 38, dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En estas palabras que el Señor Jesucristo nos habla, encontramos aquí dos aspectos muy importantes. Está hablando de dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Es decir, en los corazones donde Dios reina, o en el corazón que reina Satanás, depende de la fe que nosotros hemos depositado, sea en la verdad para tener esa experiencia del reino de Dios, o si se pone la fe en el error para que Satanás gobierne aquella vida. Para poder ilustrar un poco esta verdad, quiero recordarles del caso de Abraham y Lot. Recordemos que Lot era sobrino de Abraham. Hubo un momento cuando ellos llegaron a la tierra prometida que el ganado que ambos tenían había crecido y el número de pastores. De hecho, que en un momento dado hubieron algunos pleitos, algunas riñas entre los trabajadores o los pastores que tenía tanto Lot como Abraham. Entonces hubo un momento de un pequeño altercado entre Abraham y Lot. Y entonces le dice Abraham: mira, la verdad que necesitamos que tú agarres otro espacio y otro para que no exista ningún problema entre nosotros. Entonces le dio la oportunidad a Abraham a Lot que él escogiera primero el territorio, el terreno que, donde él se iba a establecer. Entonces fue así como Lot vio, dice la Biblia, en la llanura del Jordán, que era tierra para apacentar el ganado. Y él escogió la llanura del Jordán cerca de Sodoma y Gomorra. Y él dijo: bueno, esta es una buena tierra. Entonces él dijo: bueno, yo escojo esto. Entonces, claro, Abraham escogió otra tierra no tan fértil como esa. Y aquí vemos, hermanos, que la fe que tuvo Lot en lo que él percibió con sus ojos, lo que le dictó su lógica y su razonamiento, para él era realmente la oportunidad para poder prosperar en su vida. Sin embargo, Abraham no se dejó ir por lo que él veía, sino por lo que Dios le había dicho. Y fue así como la fe de Lot lo llevó al fracaso. Recordemos la historia de la familia de Lot. Todo lo que ellos tenían lo perdió cuando llovió fuego y azufre sobre esa ciudad. Es más, la esposa de Lot murió en el camino, y a la vez que sus hijas cometieron una aberración, hubo una destrucción no solamente económica, sino familiar y a la vez también espiritual. Sencillamente porque Lot, de alguna manera, no puso su confianza en Dios. Sin embargo, Abraham no puso su confianza en lo que él veía, sino en la palabra de Dios. Es decir, la fe, oiga bien esto, determina lo que usted es y lo que va a llegar a ser. Por eso nosotros necesitamos tener mucho cuidado donde depositamos nuestra confianza. Si está en la verdad nos hará libres. Pero si deposito mi confianza en el error, en la mentira, entonces la mentira me va a esclavizar. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: lo que crees determina lo que eres y serás. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una de las más grandes necesidades del ser humano es la libertad. Pero la libertad, sobre todo, la libertad interior. Algunos piensan que la libertad externa es lo máximo. No, no. Alguien puede estar libre en las calles, puede tener pues o desarrollar sus estudios, el comercio, lo que sea. Sin embargo, ser un esclavo internamente. Pero es a esta libertad a la cual el Señor nos quiere llevar, a una libertad interna, para que podamos gozar la libertad externa. Pero cuando nosotros depositamos la fe en lo que no debemos de ponerla, nosotros caemos víctimas de esas cadenas. Por eso, hermanos, quiero en esta hora, por lo menos, quiero que veamos por lo menos cuatro procesos o cuatro pasos para la libertad dentro del reino de Dios. Yo sé que todos necesitamos un toque de la mano de Dios. Necesitamos de gozar de esa libertad que el Señor quiere llevarnos. Pero algunos no la pueden tener, sencillamente porque no han dado los pasos que el Señor Jesús indica aquí en su palabra. Vea, hermanos, el primero que menciona acá. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí está el primer paso. Fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad a la palabra de Dios. Algunos quisieran vivir en plena libertad, pero son infieles a la verdad de Dios. Cuando el Señor dice acá claramente, si vosotros permaneciereis, la palabra permanecer, este verbo, en el original significa morar en, o sencillamente quedarse, o continuar en. Es decir, poner un fundamento sobre su vida, en su vida, que es la doctrina bíblica. ¿Quiere usted ser verdaderamente libre? Necesitamos conocer la palabra y a la vez necesitamos ponerla como fundamento de todo lo que nosotros podamos emprender. Queremos nosotros que los hijos crezcan en bendición, hay que poner el fundamento de la palabra en su vida sobre cualquier otra idea, sobre cualquier otra percepción que tengamos de las cosas de la vida. Hay algunos padres que dicen, no, van a ser los estudios, va a ser la economía lo que va a llevar a mi hijo al éxito. Recordemos el caso de Lot. Lot era rico, era un hombre, en aquel entonces podemos decir, era millonario, pero lo perdió todo, perdió su hogar. Por eso es importante que la fidelidad a la palabra sea el fundamento de nuestra vida. Ahora, para eso tenemos que conocerla. Y la única manera de conocerla es leyéndola. Y más que eso, meditándola. Meditando como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Curiosamente, la palabra meditar significa rumiar, es decir, extraer las verdades bíblicas. Y no solo eso, sino conocerlas y aplicarlas a nuestro corazón. Cuando una persona empieza a meditar en la palabra, lo que va a suceder es que la fe, dice la Biblia, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No solamente cuando la medita, sino cuando la escucha, cuando se expone a ser enseñado por la palabra de Dios a través de una predicación, en una clase, en un pequeño grupo donde nos reunimos para recibir la palabra de Dios. Pero también implica memorizar la palabra. Por eso el salmista decía, tus dichos he guardado dentro de mí para no pecar contra ti. Y cuando llegamos a ese punto, viene la valorización de esa palabra. Es decir, vemos que esto es algo especial. Cuando usted ya no puede dejar de leer y meditar la palabra, cuando su delicia está en poder escuchar las buenas nuevas de salvación, cuando la palabra ocupa realmente un fundamento seguro en su vida. Por eso el apóstol Pablo en una oportunidad dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo, y cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, la verdadera libertad comienza con serle fiel a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Usted quiere realmente ser libre? Por favor, no ponga ningún concepto humano a la par de la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios. No ponga en ningún momento ninguna opinión de otra persona a la par o encima de lo que dice la Biblia. Por eso hay muchas personas que son esclavas. De hecho, muchos han hecho un sincretismo. Sí, dicen, esta es la palabra de Dios, pero también existen otros argumentos. Note bien el versículo 31, ¿cómo comienza? Y quiero que analice este principio. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga esto. Pero lee el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo es esto? Primero dice esto, Jesús se dirigió a los que habían creído en él. Y después el Señor le dice a ellos, vosotros sois hijos del diablo. Uno de los grandes problemas que hoy en día existe, como sucedió en esa oportunidad cuando Jesús estaba dando estas palabras, es el sincretismo. El sincretismo entre la palabra de Dios y otras ideas religiosas o personales. Cuando nosotros ponemos, hermano, la palabra de Dios para que sea realmente desgranada y unida a otros conceptos, lo que estamos haciendo sencillamente es dividiendo nuestro fundamento en distintos segmentos. Y eso no es posible. El fundamento es uno y es Jesucristo. Y Cristo es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Entonces yo no puedo en ningún momento poner distintos fundamentos a la par de Cristo para edificar mi vida. Porque lo que me va a llevar es sencillamente a la destrucción interna. Por eso que cuando Jesús se dirige a estos hombres, a estas mujeres que le oían allí, dice, se dirigió a los judíos que habían creído en él. Pero eso era básicamente un principio, pero no era el fundamento, era parte de la fe en Cristo, pero no era total. Mire esto, hermano. Cuando se habla de fe en la Biblia, la palabra fe significa apoyarse en. Es decir, en forma singular, tiene que poner toda su confianza, su vida, lo que es y lo que será en aquello que cree. Porque si no lo pone en forma absoluta, no es fe. Yo recuerdo hace unos años atrás, visitando a un pastor, en su oficina tenía un cuadro donde había una cesta que tiene con un arco, el agarradero, en forma de arco, y habían varios gatitos, y un gatito se había agarrado del arco de la cesta, y entonces con sus dos patitas delanteras, y estaba colgado, y decía, cuando lo único que te sostiene es Dios, entonces es verdadera fe. Yo le voy a decir una cosa, cuando llegamos a tener una confianza absoluta en Dios, entonces es fe. Pero si yo estoy dividido internamente, no es una fe, aunque diga que yo soy creyente en Cristo Jesús. Porque la fe significa que yo he depositado absolutamente toda mi vida y todos mis planes, todos mis proyectos a la palabra de Dios. Ahora, si no lo hago de esa manera, confío en mi prudencia, confío en lo que dicen los demás y no en Dios y su palabra, entonces no es fe. Eso es lo que estaba sucediendo acá con estas personas a quien Jesús les estaba hablando. Y noten bien cuáles son los síntomas que se dan inmediatamente cuando una persona tiene ese sincretismo. En primer lugar, se ofenden cuando se les confronta en cuanto a su verdadera identidad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Se da cuenta. El Señor les tocó la llaga, porque Él estaba viendo lo que había en su corazón. Entonces, cuando Jesús les habla del concepto de libertad, una persona que no está en el fundamento, que es Dios mismo, su orgullo se siente ofendido. ¿Cómo usted nos está diciendo que necesita ser libre? Nosotros jamás hemos sido esclavos. ¿Por qué? Porque tienen una religión, además de eso, no reconocen su pasado doloroso y a la vez no reconocen su presente, que es de esclavos. Por eso le dicen, fíjense bien, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ha escuchado usted personas así que le dicen, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, no le hago mal al prójimo, ya es verdad que yo no necesito de nadie, yo, en otras palabras, yo no soy esclavo? Déjeme decirle, dice Jesús allí en versículo 34, De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué tan fácilmente al ser humano se le olvida realmente su pasado? En este caso, ellos se les había olvidado que habían sido esclavos como nación 430 años en Egipto. Los babilonios lo esclavizaron, los medos y los persas, luego los griegos, después el imperio romano. En el momento en que Jesús estaba dando estas palabras, ellos eran básicamente avasallados por el imperio romano y estaban diciendo, jamás hemos sido esclavos. ¿Conoce usted personas así que dicen, no, yo no soy un borracho, soy un bebedor social, pero hasta ahí nomás? Yo jamás he realmente sido esclavo. Mire, es esclavo de la mentira, es esclavo de la vanidad, es esclavo de la soberbia, es esclavo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando una persona, oiga bien, tiene un pensamiento supuestamente muy avanzado y muy democrático y dice, no, la palabra sí creo en Dios, pero también creo en otros libros sagrados, en filosofías humanas. Es decir, divide su fundamento. Los síntomas que se dan es que se sienten ofendidos cuando son confrontados con su realidad interna. Además, porque dicen que profesan una religión, son personas que les da amnesia de lo que ha sucedido en su vida y a la vez tampoco reconocen su presente, que es un presente de esclavitud. Por eso, toda persona que camina, oiga bien, por fe en el error, se adhiere, es decir, su identidad espiritual viene a ser la del error. Hace un par de meses atrás estaba tratando de pegar una pieza que se había quebrado en casa con un pegamento que era un tubito muy pequeño, pero manipulando un poco ese pegamento por un error, me quedó un poco de ese pegamento en los dedos. Pero un pegamento, pero fuerte. Miren, no podía despegarlo. No podía despegar. Y claro, yo tenía un poco de temor a hacer demasiada fuerza. Me podía herir, pero yo entonces me puse agua caliente para ir a tratar poco a poco. Ahí hasta con un cuchillo apartarme un poco los dedos que me habían pegado. Entonces, así sucede con la fe. Oiga bien esto. Cuando usted le cree al error, se queda pegado con el error y el error es uno con usted. O si la fe está en Cristo y en su palabra, usted viene a ser uno con la palabra y con el Señor Jesús. Entonces, por eso Jesús le dice a ellos más adelante, ustedes dicen que son de Dios. No, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Vosotros me queréis matar, dice el Señor más adelante, en el versículo 39 en adelante. Porque los deseos de Satanás es matar, hurtar y destruir. Vosotros sois hijos del diablo. Es decir, aunque yo diga lo que sea, es decir, lo que soy de mí mismo, no es la verdadera evaluación, sino que es realmente lo que hay en mi corazón y mis obras son las que testifican lo que yo soy. Pero ¿cómo es que alguien llega a pertenecer a este reino? A través de la fe. En el error, en el pecado, en la mentira, en la falsedad, como fue el caso de Lot. Lot creyó que el materialismo era lo máximo y se quedó pegado en Sodoma y Gomorra y fue ahí donde perdió todo. Tenga cuidado, no todo lo que brilla es oro. Abraham se quedó en la parte desértica, pero ahí Dios lo hizo prosperar. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien prospera, no las cosas que nosotros vemos. Usted puede ver un buen negocio. A lo mejor alguien lo está entusiasmando para que haga una empresa X. Y usted sabe que definitivamente eso tiene pues duda de que pueda prosperar porque los procedimientos y las cosas que se quieren hacer van en contra de la palabra de Dios. Aunque vea usted que es un prado muy verde y que usted va a prosperar económicamente. Pregunto, ¿ya consultó a Dios? ¿Está dentro de la voluntad de Dios ese negocio? ¿Está dentro de la voluntad de Dios ese matrimonio que usted quiere unir su vida con alguien? ¿Está dentro de la voluntad de Dios que usted ande con esos amigos? Cuando las personas le ponen fe a lo que ven y lo analizan a través de su lógica y les parece que eso es lo que necesitan, lo que sucede es que pierden la percepción de realmente quiénes en realidad son. Y vea bien, Una de las cosas que se van a notar rápidamente es la falta de discernimiento en cuanto a lo que nosotros somos. Por eso el Señor en el versículo 33, o ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. La persona que está unida al error no reconoce realmente quién es. No solo eso, sino que ocupa la mentira como defensa. Jamás hemos sido esclavos. Mentira. No solo eso, sino que el versículo 34 nos habla que es una persona controlada por el pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no hay nadie sobre la faz de esta tierra que no sea pecador. Todos nacimos en pecado. Entonces, si alguien cree que no es pecador, que no le hace mal al prójimo porque no ha matado, no ha robado, esos pecados no son los únicos. Existe la incredulidad, la soberbia, la vanidad. Existen tantos otros pecados que de igual manera nos separan de Dios y nos esclavizan. Pero también una persona que está adherida al error, su futuro será un fracaso. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Se da cuenta? Una persona que es esclava no piense que le va a ir bien. Al contrario, lo que va a encontrar es dolor, es fracaso. De igual manera, sus deseos y sus obras hablan de su identidad espiritual. Deje que sus obras le digan quién es usted. Analice todas las palabras que salen de su boca. Analice su conducta. Analice sus prácticas, sus costumbres, sus hábitos. Versículo 37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Podemos decir, yo voy a la iglesia cristiana Josué de las Asambleas de Dios, pero eso no le hace salvo. ¿Por qué? En aquel entonces decir que era hijo de Abraham es como decir, soy hijo de Dios, soy salvo. ¿Cuánta gente ha oído usted que dice, yo en la religión de mis padres, en esa moriré porque esa es la verdadera? En otras palabras, está diciendo, en esa soy salvo. El hecho de que estos hombres estaban diciendo, somos hijos de Abraham, no significa que eran salvos. De ahí que nosotros necesitamos entender esto, que cuando hay deseos y prácticas pecaminosas, como lo dice aquí el Señor, pero procuráis matarme. En otras palabras, hay una dualidad. Tú dices que eres hijo de Abraham, pero tienes malos sentimientos, tienes malos deseos, tienes malas actitudes, tienes malas costumbres y hábitos pecaminosos. Entonces lo que estás hablando ahí es, dejemos que sean nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones las que nos hablen a nuestra conciencia realmente quién nosotros somos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No solo eso, sino también que defiende su falsa identidad espiritual cuando dice, en el versículo 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A Satanás. Es decir, cuando una persona está esclavizada, está pegada, está adherida al error, defiende su falsa identidad espiritual. Porque ellos respondieron en el versículo 39, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hermano, ser cristiano verdadero, nacido de nuevo, no es del diente al labio, es el fruto que se muestra a través de la vida. Tiene que haber un cambio de naturaleza, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, una regeneración en todo el sentido de la palabra. Y que va en proceso de crecimiento. Por eso es importante serle fiel a la palabra de Dios. Pero si yo adultero con la verdad de Dios, y con todo mi corazón se lo digo, no ponga ningún concepto religioso, filosófico, personal, social, a la par de la Biblia. Porque eso es lo que usted está diciendo es, que este no es el verdadero fundamento, necesita otros. Cuando hay un sincretismo, usted va a decir que es creyente, pero en su conducta va a reflejar que está dominado por Satanás y el pecado. Por eso que necesitamos serle fiel al Señor. Por eso Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Fidelidad a la palabra de Dios. Eso nos va a llevar, por supuesto, a que nosotros experimentemos la verdadera experiencia emancipadora en nuestro espíritu. Ese es el primer paso. El segundo paso no solamente es conocer la Biblia, su doctrina, y ser fiel y creer que este es el fundamento y que no hay otro. Entonces nos va a llevar al segundo paso, y ahí está en forma continuada y lógica, y como un efecto de la causa anterior. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, oiga esto, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se da cuenta? Cuando el cristiano es fiel a la palabra, entonces ocurre un fenómeno maravilloso, un milagro, es que se convierte en un discípulo. En otras palabras, poner en práctica los principios de la palabra de Dios. El Señor quiere que lo que conocemos de la Biblia lo practiquemos a nivel personal y a nivel del servicio en su obra y en todas las cosas que emprendemos en la vida. Por eso el Señor dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la palabra discípulo significa aprendiz. Significa una persona que está poniendo en práctica lo que se le ha enseñado. La pregunta para usted y para mí es esta. ¿Estoy poniendo en práctica el fundamento en todas las cosas que hago en mi vida? Por ejemplo, en el área financiera, en el área económica. ¿Estoy poniendo en práctica los principios? Ahora, si no lo estoy haciendo, entonces no soy discípulo. Soy un creyente, un oyente, pero no soy un discípulo. Porque un discípulo es un aprendiz y Dios quiere que demos ese paso. No se quede, por favor, solamente con la información. No solamente abrace la Biblia como la verdad. Si eso es así, que nos lleve a ponerla en práctica en la parte económica. En cuanto a la salud emocional, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? A la salud espiritual. ¿Qué dice en cuanto al matrimonio? Aplique la ley de la Biblia. ¿Qué dice en cuanto a los estudios, en cuanto a su carrera, en cuanto al noviazgo, en cuanto a la familia, en cuanto a los hijos? En toda la temática de la vida. Cuando usted se convierte en un practicante de la palabra, usted ya dio el segundo paso hacia la verdadera libertad. Pero no espere ser verdaderamente libre si no ha puesto en práctica los principios de las Sagradas Escrituras en todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien está practicando la palabra, ve que funciona. En otras palabras, comienzan a surgir evidencias. En otras palabras, la intervención milagrosa de Dios empieza a respaldar lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Entonces, ya tengo convicción, ahora ya me consta. Ahora tengo aquí ejemplo de la verdadera función de la palabra de Dios. Eso me está trayendo a mí convicción, me está trayendo fortaleza. Y esa fortaleza me va a llevar al tercer paso para gozar de la libertad. Es ser una sola carne con la palabra. Dice en el siguiente párrafo, o la siguiente oración, no solamente dice, seréis verdaderamente mi discípulo, dice, y conoceréis la verdad. Fíjense bien, primero tiene que ver con fidelidad a la palabra. Segundo, tiene que ver con la práctica a nivel personal y a nivel ministerial y a nivel laboral y en todo lo que haga, poner en práctica los principios bíblicos. Ahora, cuando esos principios me han dado resultado, ya tengo evidencias para tomar una decisión. Y es conocer la palabra de Dios. Hermano, cuando se habla aquí de este verbo, conocer, también se aplica no solamente al aspecto intelectual, sino que a un aspecto experimental. Por eso que esta palabra se ocupa también en el Antiguo Testamento, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y dice, y conoció a su mujer. Y está hablando que se hicieron una sola carne. Cuando el Señor dice acá, y conoceréis la verdad, no solamente es un aspecto intelectual, sino que va más allá, que ya tengo la comprobación de la palabra que funciona en mi vida personal y en todo lo que he hecho. Entonces tomo la decisión ser una sola carne con la palabra. Eso es conocer la verdad. Veamos el caso de Isaac. Tenía 40 años, no se había casado. Y su papá dijo, bueno, este muchacho me está quedando soltero. Le voy a mandar a buscar una esposa. La mandó a buscar con su siervo a su tierra y a su parentela. Y encontró a aquella mujer que dio de beber al siervo de Abraham y a los camellos que él llevaba. Él estaba esperando que se terminaran todas las señales. Es decir, él estaba comprobando si era la mujer que Dios había elegido para Isaac. Cuando él vio que todo se había cumplido, entonces le entregó algunos brazaletes y algunos pendientes, en otras palabras, le entregó el anillo de compromiso, porque estaba seguro. Hermano, cuando un cristiano llega a tener esa seguridad que la Biblia funciona en la parte espiritual, funciona en la renovación de la mente, funciona en el progreso de la vida, funciona en el matrimonio, funciona en todas las áreas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta persona decide conocer, es decir, hacerse uno con la palabra de Dios. Y ya no hace nada fuera de lo que Dios dice en su santa palabra. Entonces, es un placer. El matrimonio es un placer, ¿sí o no? ¿Por qué se unió en matrimonio? Porque usted había comprobado en el tiempo del noviazgo que era la persona que le convenía. Es más, hasta fue un paso de fe, ¿sí o no? Usted dijo, ¿por qué se ríen? Se están arrepintiendo ese paso de fe. Es un paso de fe, porque ya había existido algunas evidencias de amor en aquella relación. Entonces, en base a eso, dio un paso de ser una sola carne. Cuando usted llega a ese punto con la palabra de Dios, entonces, ¿sabe qué? La palabra de Dios ya no va a ser gravosa, es decir, ya no va a ser como un código moral que lo está diciendo, haz esto, no hagas lo otro. Ya no se va a sentir incómodo, al contrario, será un placer obedecer al Señor Jesucristo. Será el gozo de su alma, el poder agradar a Dios en todo lo que el Señor dice en su palabra. Ya no es una tortura, por eso que algunos sienten que ser cristiano es algo que lo va a torturar, que lo va a dañar. No, es al contrario. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero muchos no quieren comprobar que la palabra funciona. Por eso dividen su fe. Muchos cristianos no han llegado a este punto porque le tienen fe, por ejemplo, al hedonismo, a esa tierra que está cerca de Sodoma y de Gomorra. No, está. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. En esta semana alguien me hacía referencia, o me hacía una pregunta acerca del baile. ¿Es bueno o no es bueno? Bueno, por ejemplo, un baile folclórico es agradable, no es pecaminoso. Es más, a una danza. Por ejemplo, de una alabanza, un cántico, y ya no se diga aquello que se conoce como la danza en el Espíritu. La persona es inspirada por el Espíritu Santo, como David danzaba en el Antiguo Testamento, adorando a Dios. Pero si alguien me dice a mí, hermano, ¿qué opina de ciertos movimientos corporales provocativos en un baile? ¿Será bueno o no es bueno? Ponga en práctica la palabra. ¿Le acompañaría Jesús a la discoteca? ¿Sacaría Jesús a usted? ¿Le diría, Señor, ¿me puedes acompañar a hacer esto? Entonces usted ya sabe si es bueno o es malo. Pero no, como todavía tenemos, hermano, el concepto de la tierra de Sodoma y de Gomorra, esto es felicidad. De ahí que entonces le pongo fe a la sensualidad. Porque un baile como este, hay muchos bailes que es una provocación sexual, es una danza sexual. ¿Dónde termina? Hoy que venía temprano aquí a la iglesia, me encontré en un redondel que un vehículo se había subido al redondel y dos jóvenes, una señorita, y venían, bueno, se veían que estaban tomados, de dónde venían, qué es lo que habían hecho, bueno, pero que piensan que las cosas que el mundo le ofrece es lo que le va a traer paz y felicidad. Fíjense, todo comienza con creerle, ¿a qué cosa? A la vida del hedonismo, al placer, y que no tienen que negarse a nada para ser felices. Pregunto, después que hacen todas estas cosas, ¿son felices? Hagamos una encuesta con estas personas. ¿Son verdaderamente felices? ¿Se sienten libres? ¿Se sienten realizados en su vida? Al contrario, se sienten mal, se sienten, aunque se aborrecen a sí mismos. Sencillamente porque creyeron a esa tierra cerca de Sodoma y Gomorra. Usted me preguntará, ¿y como cristiano puedo hacer esto? Pregúntese una cosa, ¿es eso terreno de Cristo o no es terreno del Señor? Ese negocio que está a punto de realizar, ¿será la voluntad o no será la voluntad de Dios? Analícelo a través de la palabra de Dios. Como una vez una persona me dijo, hermano, quiero que venga a decir mi negocio, ¿y qué es? Pues tengo una venta de cervezas. ¿Cómo piensa que Dios lo va a bendecir ahí? Si alguien está robando, estafando, ocupando aún las mismas leyes para hacer este tipo de cosas, esas cosas no las va a bendecir. Por eso, al no poner en práctica, por eso que les cuesta, sienten que la Biblia, la palabra de Dios, es como una carga, que es algo que realmente quieren hasta quitarse de encima. Por eso vienen las actitudes negativas de los hijos. Dicen, papá, mamá, ya no me diga nada, déjeme vivir mi vida. ¿Qué le está diciendo? Yo no quiero obedecer la palabra de Dios. Sí creo en Dios y en su palabra, pero también creo en Sodoma y Gomorra. Creo en el materialismo, creo en poder hacer mi vida feliz fuera de la voluntad de Dios. Creo en la filosofía del hijo pródigo. Este tipo de cosas convierte a los cristianos en esclavos dentro de casa. Mire, hermanos, hay muchos cristianos. Recuerde lo que dice el versículo 31. Entonces, Jesús les dijo a quienes, a los que habían creído en Él. Ahora, esta es palabra de Dios para los que han creído en el Señor. Si usted dice que es cristiano, que es creyente, examine sus actitudes. Analice si realmente está poniendo en práctica los principios para llegar al punto de ser una sola carne, es decir, conocer la verdad. Cuando usted llega a conocer la verdad, es decir, se hace uno con la palabra, ocurre el milagro de la liberación. Es la ruptura de las cadenas por la presencia o la verdad de Dios. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? El concepto de los griegos en cuanto a la verdad era sencillamente la realidad que se encuentra en la base de la apariencia. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad o la base de lo que yo veo? Por ejemplo, las cosas físicas del universo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién creó los sentimientos, los pensamientos, la razón? ¿Quién está detrás de la familia? ¿Quién está detrás del trabajo? ¿Quién está detrás de todo? ¿Cuál es el fundamento? Esa es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, fíjese bien, el procedimiento lógico que menciona Cristo es primero serle fiel a la palabra. El ser fiel a la palabra nos lleva a la práctica de la palabra, y la práctica de la palabra nos lleva a un convencimiento de casarnos con la palabra, y ya no queremos actuar fuera de los principios de la palabra, sino que todo lo consultamos, es nuestra ayuda idónea la palabra de Dios en nuestra vida, y no nos dejamos guiar por otros conceptos sino por lo que dice la Biblia. Entonces, cuando un cristiano llega a ese punto, entonces la presencia de Dios o la verdad misma de Dios o la unción de Dios es la que nos hace libre. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Dice, y la verdad os hará libre. Es decir, la unción, la presencia de Dios entonces va a romper toda clase de cadena. No es sencillamente la verdad, es un concepto, sino que es la presencia misma del Señor. Cuando analizamos cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el monte Sinaí, la presencia de Dios hizo que la nación de Israel se sacudiera y cayeron postrados delante del Señor. Vemos que la presencia de Dios hizo que el Mar Rojo se dividiera. La presencia de Dios hizo que el pueblo que había estado por 430 años en cautividad saliera libre. Se da cuenta que la presencia de Dios produjo un éxodo. La manifestación de la verdad hizo que ese pueblo saliera libre, que se manifestaran los prodigios, las señales. ¿Cuántas señales y prodigios quiere ver en su vida? Entonces Dios dice, mira hijo, yo estoy dispuesto a romper tus ataduras. Estoy dispuesto a romper esas cadenas internas. Esa forma de pensar que no me agrada, dice el Señor. Esos sentimientos que no deben de existir. Esas pasiones, esos proyectos, esos hábitos, esas costumbres que tú tienes pecaminosas. Muchos se están ahogando, pero no experimentan la libertad. Porque, en primer lugar, no son fieles a la palabra. No quieren practicar la palabra y no se quieren casar con la palabra. Pero cuando llegan al punto de este convencimiento, entonces la verdad, oiga esto, la verdad, la presencia de Dios va a producir un éxodo en su corazón. Usted dirá, hermano, ¿cree que tengo todavía las posibilidades de ser libre? Sí. Después de 430 años, la presencia de Dios sacó a la nación de Israel. Vemos que la presencia de Cristo Jesús hizo que una mujer que estaba llorando porque su hijo había muerto y lo iban a enterrar, y Jesús detuvo el entierro y tocó el féretro, y al tocarlo aquel muchacho resucitó, porque la presencia de Cristo no permitió que la muerte siguiera adelante, sino que lo levantó de entre los muertos. La presencia de Dios es la que levantó a Lázaro. Cuando Abraham iba camino hacia Canaán, iba bajo la presencia de Dios, y fue la presencia de Dios la que le ayudó a disfrutar de esa tierra. Cuando Josué caminó hacia la tierra prometida, fue por la presencia de Dios que le fue dando victoria en contra de las naciones enemigas. La mujer que tenía flujo de sangre comenzó a caminar por fe, y cuando ella tocó el borde del vestido del Señor, la presencia de Dios le trajo sanidad. Hermano, ¿qué necesita usted? ¿Cuáles son sus cadenas? Hay cadenas emocionales, hay de tristeza, cadenas de angustia, pero no hay poder más grande que la presencia del Señor. ¿Cuál es su necesidad en esta hora? ¿Cuál es lo que le aflige? ¿Qué son las angustias? Cuando Jesús llegaba a la sinagoga, había gente endemoniada. Pero ahí fue cuando la presencia de Dios le dijo a aquellos demonios, salgan de él. Y los endemoniados se manifestaron. Por eso que aún la sombra de Pedro, pero no era la sombra de Pedro, era la presencia de Cristo en la vida de Pedro, la que sanaba a los enfermos. ¿Qué es lo que necesita ahora? ¿Cuál es la angustia que le está, hermanos, afligiendo? Y usted sabe que no puede seguir adelante. No hay nada más poderoso que la presencia de Dios. Veamos aquel caso del endemoniado de Gádara. Tenía una legión de demonios. Gracias a Dios que aquí no hay ningún endemoniado como ese. Pero sabe, dice que quedó en su juicio cabal cuando Jesús echó fuera a los demonios. Lo liberó de vivir en el sepulcro, dando de gritos, andaba desnudo, no tenía su familia a su lado. Era una persona atormentada, pero la presencia de Dios lo liberó. ¿Por qué? Porque la verdad se hizo presente. ¿Qué quiere usted, hermano? Ahí en su trabajo, pida a Dios sobre todas las cosas, su presencia. Por eso Pablo decía, por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Es decir, cuando la verdad, la presencia de Dios está con usted, le abre puertas. La presencia de Dios es la que levanta bandera en contra de Satanás y de todas sus huestes. La presencia de Dios es la que va a romper las ataduras. Pero necesitamos conocer la doctrina y decir, Señor, a partir de este día, tu palabra será mi fundamento. Segundo, voy a practicar en la vida privada y pública. Y tercero, después me voy a casar con esta palabra y no voy a hacer nada fuera de tu palabra. Entonces vendrá la presencia de Dios y no tenga temor. ¿Sabe qué? El Señor le va a decir como le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando la lógica le dice todo está perdido, la presencia de Dios le va a decir, no todo está perdido, todavía yo tengo que hacer un milagro. No hay nada imposible para la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la presencia de Dios. No solo es un concepto, sino es su realidad en nuestra vida. ¿Qué necesita ahora? Solo dígale Jesús, Señor, aquí estoy. Yo he dicho que soy hijo de Abraham, pero me estoy comportando mal. Estoy haciendo cosas de las tinieblas. Por eso, jovencita, jovencito, caballero, a lo único que usted y yo tenemos que creerle en forma absoluta es a la palabra. No le crea ni a sus propios deseos, porque son deseos engañosos, dice la Biblia. El corazón es engañoso más que todas las cosas. La Biblia habla de los deseos carnales que son engañosos. Aunque usted lo sienta que son reales, sí, son reales, pero son engañosos porque van a un camino de fracaso. No le crea en forma absoluta a todo el concepto humano. Es que el único que tiene, hermano, totalidad es Dios. Entonces yo tengo que creerle a Dios. No le crea. Mire, hay algunas personas que se esclavizan porque piensan que si une su vida con aquella persona, van a ser las personas más felices de la vida. No, su felicidad no está en unirse con un hombre, con una mujer, está en una unidad con Dios el Señor. No crea que usted va a ser feliz si usted llega a tener mucho dinero en la vida. No, eso no le, porque Jesús dijo, la vida no consiste en los bienes que se posee. La vida consiste en la presencia de Dios sobre nosotros. El disfrutar de las cosas de la vida. Eso, hermano, va a traer libertad. ¿Y cuál es el fruto de la libertad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. A eso Jesús se refirió cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, no desperdicie su oportunidad. Por eso Bartimeo aprovechó su momento. Cuando escuchó que Jesús venía cerca y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él clamó, él sabía que Jesús es la verdad. Y cuando él lo mandó a llamar, dice que tiró su capa. ¿Por qué la tiró? Porque era el distintivo de un ciego. En otras palabras, él dijo, ya no seré ciego jamás porque él me llama. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Porque estaba ante la verdad o la presencia de Dios. Y Jesús lo tocó y fue sano. Hermano, no pierda su oportunidad. Usted está aquí en la iglesia y los que escuchan por radio y televisión. Es importante fundamentarnos en la palabra. Por favor, aunque vengan predicadores, vengan algunos exponentes de nuevas religiones y filosofías y quieran decirle que hay otros libros que lo van a llevar a la victoria. No es cierto, porque eso sería un sinónimo de decir que Jesús es un mentiroso y Él no es mentiroso, Él es Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, porque Él es la única verdad. Fundamentes en la palabra. Quítese ese pensamiento democrático y de sincretismo, de hacer una ensalada con la palabra y otros conceptos humanos. Olvídese de eso. Lo único que prevalece es la palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Cuando eso es así, entonces póngala en práctica. Es decir, tire la red, por favor. Tire la red en los negocios en base a los principios bíblicos. Tire la red en el matrimonio. Tire la red en la relación de padres a hijos y de hijos a padres. Tire la red de la palabra en todo lo que emprenda. Y cuando usted vea tantas evidencias, cásese con la palabra y conocerá la palabra. Es decir, ahora yo no hago nada, diría esta persona, fuera de lo que está aquí. Y cuando llegue a ese punto, la unción o la presencia de Dios le hará libre. Si usted está oprimido por la tristeza, el Señor la va a desvanecer. Si se siente sin fuerzas, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Al que está llorando, le va a enjugar las lágrimas. Al que está enfermo, Jesús lo va a sanar. Y el que está a punto de morirse eternamente, la mano de Cristo estará allí. ¿Qué necesita ahora? La presencia del Señor. Padre, ante ti estamos en esta hora, pidiendo tu misericordia. Ministranos, Señor, de una manera especial, como solamente tú lo sabes hacer. Aquí estamos, Señor, necesitados de un toque de tu Santo Espíritu. Jesús, tú eres la única verdad, y fuera de ti no hay. Muchos quieren libertad, otros pretenden ser libres y no lo son, porque están adheridos al error. Pero ahora, Señor, queremos estar apegados a ti. Señor, gracias. Mientras todos siguen orando, con sus ojos cerrados, quisiera preguntar, ¿cuántas personas que están aquí con nosotros que no han tenido una experiencia personal con Cristo? Usted sabe que hay una esclavitud interna. Usted ha probado muchas cosas, ideas, ha probado filosofía, religión, ha probado tantas cosas, pero igual usted es una persona esclava. Y Dios no quiere eso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. El único que lo puede liberar es Jesús, del pecado, de la condenación eterna, de las garras de Satanás. ¿Qué necesita? Crea en Jesús como su Salvador y Señor. Habrá alguien que en esta hora pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Ahí donde está, levante su mano y vamos a orar. No se detenga, usted ha venido acá por un milagro, por parte del Señor. Habrá alguien, Dios le bendiga, puede bajar su mano. Alguien más, donde quiera que se encuentre, puede bajar su mano.